Estás escuchando Selección Sonora.
¿Qué pasó, bendita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Selección Sonora. Yo soy su amigo Ek Martínez y ya estamos acá de vuelta otra vez nuevamente con ustedes, pues compartiendo una horita aproximadamente de buena música, de buenas historias y de ahí de algunas cosas relacionadas con la música en el mundo, ¿no? Y varios géneros, no nada más vamos a estar tocando rock y cosas del diablo, sino también vamos a estar hablando de muchas cosas. Les quiero contar un poquito que de cómo vamos a regresar y qué vamos a hacer y cuál es el proyecto que traemos ahí entre manos acá en Selección Sonora. Pero antes quiero recordarles que estamos en nuestras redes sociales, en Selección Sonora, en Facebook e Instagram. Por ahí también tenemos Twitter y tenemos TikTok, pero pues somos unos chavorrucos que no sabemos utilizar las redes sociales. Entonces poco a poco vamos a ir por ahí dándole aquellas redes, ¿no? Subiendo sobre todo las intros, algunas cosas importantes que vayamos tocando aquí. Y poco a poco vemos si podrá ir evolucionando este podcast. Muchos me preguntaban que por qué no en las temporadas anteriores, por así decirlo, ¿verdad? No me gusta tanto el tema de las temporadas, pero me preguntaban si por qué no hacía yo también video y todo como todo mundo lo está haciendo. El tema es que para la gente que no sabe o desconoce el tema de YouTube, no te deja subir este tipo de pistas, ¿no? Por ejemplo, lo que tengo de fondo con esta bonita rola, hermosa intro de Master of Puppets de Metallica, pues no te deja tener, incluso ni Facebook, ya te subes el podcast y no te deja reproducirlo y te lo borra, ¿no? Por el copyright. Entonces ahorita nada más vamos a estar haciendo audio. Para quien guste por acá pasarse los días miércoles, voy a procurar estar haciendo este podcast para que ustedes lo vengan a escuchar a la hora que quieran. Si quieren pasar un rato ameno por ahí trabajando, cocinando o haciendo cualquier actividad que usted desee, pues usted escuche Selección Sonora y podamos platicar un poco, ¿no? Gracias a toda la gente que por ahí en las plataformas en algún momento se manifestó pidiendo el regreso de Selección Sonora. La verdad es que mis hermanos, estuve un año 2023, de hecho desde el 2022-2023, muy ajetreado porque estaba terminando la carrera. Afortunadamente ya soy ahora sí licenciado en mercadotecnia y bueno, pues ustedes saben que hay proyectos terminales, presentar esto, trabajos, que el trabajo, que la familia y todo esto. Entonces de repente sí me vi medio abotargado por todas las actividades que representan, ¿verdad? Y algunos cambios que hubo inesperados en el 2022 y que pues mientras nos adaptábamos por acá a donde estamos ahora viviendo y transmitiendo este podcast, pues duró un poquito, ¿no? Pero ahorita pues esperemos que sea más continuo, que podamos llevar ante ustedes este programilla y seguir platicando. Lo que yo espero es que tratemos de generar una comunidad. Pues esta comunidad no nada más es para gente de los 30 a los 50, que es normalmente por ahí el rango de edades que nos escuchan, sino para todas las edades, ¿no? Si quieres también por ahí compartir de repente algún comentario, pues están nuestras redes sociales, ya les dije, Selección Sonora en todos lados, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Pueden escribirnos y decirnos lo que piensan, lo que quieren por ahí, algún temilla o alguna canción que quieran pues que analicemos y todo esto, pues pues con gusto, sin ningún problema, ¿no? Lo pueden poner ahí, y pues lo desglosamos aquí, ¿no? Entre toda la banda. Espero que por ahí se animen. Y pues vamos a tratar de darle un girito tanto a Selección Sonora como algún otro proyecto, aunque vamos a estar sacando próximamente ahí, que traigo desde que, creo que desde la vez pasada que anduvimos por aquí en Selección Sonora, de hacer algunas reseñas sobre bandas y todo el tema. Ahorita no voy a dar noticias, se convirtió como en un noticiario musical, y pues no hay tantas noticias en el día, y de repente suena medio monótono, como que estar escuchando lo mismo que a lo mejor estás ya viendo en redes, ¿no? Más bien vamos a hacer una especie de platiquilla de algunos temas que yo vaya trayendo de la semana, y espero que ustedes puedan retroalimentarme desde las redes sociales con sus comentarios y con algún tema que quieran ustedes escuchar, ¿no? El otro programa todavía no los asiento bien, también se requiere tiempo porque hay que editarlo. Vamos a traer lo que hacíamos en Factor Creativo por allá en Incudeso, que ahora ya no es Incudeso, ya no sé si sigan por ahí trabajando, pero un saludo a todos mis colegas y hermanos de por allá de aquella plataforma. Vamos a estar haciendo algunos programas con algunos temas en específico, géneros, reseñando géneros, reseñando discos, escuchando todo tipo de música, ¿no? Y aquí en Selección Sonora pues es una plática de los temas actuales que vengan saliendo en la actualidad sobre pues la música y los géneros y todo esto, ¿no? Pues para que tengamos un bonito miércoles, ¿no? Si lo escuchas en miércoles, escuchas otro día, pues para que te animes escuchando música de época, ¿no? Pues ya somos de época, güey. Ya estamos en un momento ya medio crucial en nuestras vidas, donde definitivamente ya los géneros nuevos, de repente, por mucho que sea un género que tú sigues, pues ya no te entran tan fácilmente, ¿no? Ya como que no los digieres y lo chaviza. La chaviza es la que te ayuda de repente a estar medio ahí al pendiente de algunos temas. También si por ahí de repente escuchan ruidos o algo así, bueno, pues ustedes sabrán que pues vivo de repente aquí en donde estamos ahora, que es hogar de mi padre, no hay tanto ruido, pero ustedes ya saben que me toca la maldición que en el momento que estoy grabando, que estoy editando el podcast y haciendo cualquier actividad, ya empieza a sonar todo. El camión de la basura, los vecinos que están haciendo talacha a estas horas, entonces ustedes disculparán. Y pues bueno, les decía, pues finalmente vamos a estar ahí desmenuzando algunos géneros, tratando de entender géneros nuevos, reviviendo géneros antiguos, viejos, no tan viejos, ¿no? Yo, para la gente que no me conoce, tengo 43 años, a punto de cumplir 44. Soy de los 80s. Soy de los 80s, 90s, porque nací en los 80s y escuché la gran mayoría de grupos que yo escuché en mi vida, pues son ochenteros, ¿no? O sea, si te fijas, pues Metallica, Heaven, pues por ejemplo, Motley Crue, iba a decir Van Halen, iba a decir Testament, Sepultura, Slayer, pues Guns N' Roses, obviamente, y todos toda esta ola de bandas, pues son ochenteras. En los 90s, pues ya nos tocó el grunge, y yo seguí escuchando metalito, pero pues también empecé por ahí a involucrar un poco con el grunge, ¿no? Con algunos grupos como, obviamente, Nirvana tiene que pasar por tu repertorio musical, por los señores de Pearl Jam, Collective Soul, Stone Temple Pilots, o sea, toda esta cantidad de bandas que fueron saliendo en los 90s, que es la realmente donde tus gustos como que se van moldeando a tu carácter, a tu personalidad, y bueno, pues ya de ahí todo lo que viene, pues ya es en los 2000s, por ejemplo, pues ya poca música agregada, ¿no? Pero sí hay bandas que valen la pena escuchar, resaltar, y pues podrán salir algunas bandas nuevas que yo no he escuchado, pero espero que si estás en esta edad difícil de los 40, pues te acerques aquí a la luz y platiquemos juntos un poquito de lo que nos gusta musicalmente, ¿no? Nos escuchan mucho en Estados Unidos. Les quiero mandar un fuerte abrazo a toda la banda de los Estados Unidos, que me impresiona de repente. Digo, no tenemos una audiencia súper, súper extensa, ¿no? Afortunadamente por ahí va creciendo poco a poco, o creció en las temporadas pasadas. Llegamos a tener hasta 70 o 100 reproducciones mensuales de los podcasts, o de a lo mejor de un programa que de repente repuntaba así muy, muy cañón. Y considero que pues entre 100 y 120 al mes, pues está bien, ¿no? Pero mucha de esa gente vivía en Estados Unidos o vive en Estados Unidos. Les mando un abrazo a todos los paisanos que andan por allá en el gabacho, en el gabachín. Y pues también están ustedes aquí. Escríbanos en las redes sociales. Y gente que nos escuchaba en otros lados de Latinoamérica, ¿no? Teníamos por allá gente en Chile, en Bolivia, y no me acuerdo si por ahí Argentina y en otros lados, ¿no? Irlanda es un país que sigue teniendo sus escuchas. No sé de qué manera Spotify ahora dueño de la plataforma en la que subimos nuestro podcast, que es, antes era Anchor, ahora es parte de Spotify, pues cómo distribuye los episodios, cómo les da ahí por ahí un empujón, no sabemos, ¿no? Pero pues un saludo a todos. Si eres mexicano, hablas español, eres de habla hispana, te mando un fuerte saludo. Y pues si no, qué chingón que andas por acá. Y pues bueno, uno de los temas principales que últimamente ha estado sucediendo y revoloteando por nuestra vida cotidiana, pues son los corridos tumbados, ¿no? Está increíble todo este género que se desprendió después de por ahí de la salida de algunos intérpretes. Por ahí yo, de los primeros que escuché con esta onda de los corridos tumbados, fue al señor Natanael Cano. Y eso porque, no sé si lo recuerdan, pues tuvo una controversia con Pepe Aguilar, que fue lo que lo catapultó, ¿no? Bueno, por lo menos a mí dije, pues que este cuate quién es, ¿no? Cuando empecé a pelear con Don Pepe Aguilar, y yo dije, bueno, pues a ver qué onda, pues qué onda, qué canta este chavo, no, pues que corridos tumbados, ah, cabrón. A ver, vamos a escuchar. No, pues no. Definitivamente no es como mucho de mi gusto musical. Pero, pues a la chaviza le fascinó, ¿no? Y pues a partir de ahí como que se empezó a escuchar más, ¿no? Por ahí ya tenemos por ahí al buen Peso Pluma, por ahí está Alfredo Olivas, está Luis R. Conríquez, está Junior H, el mismo Peso Pluma. Pues Carin León no es corrido tumbado, ¿no? Trae un generillo ahí más chido que he estado escuchando, y la verdad es que Sí me late cañón lo que hace el buen Carin León. O sea, tiene dentro de su género, que es el regional mexicano, tiene algo que no sé qué. O sea, incluso lo he escuchado ahora que ha estado saliendo mucho que también le pega al country y todo eso, porque tiene una voz muy peculiar para este tipo de música. Creo que lo hacen bastante bien, tiene canciones muy, muy chidas. Y bueno, no lo considero tan corrido tumbado, ¿no? Pero está el señor Peso Pluma, que la ha pegado y la ha despegado. Y está el buen Natanael Cano, está por ahí también Fuerza Régida, Junior H, como les comentaba. Y bueno, todo este tema de los corridos tumbados, pues no es nuevo, ¿no? O sea, este género pues se ha venido. Ha venido evolucionando a través de los años, que son los corridos. Los corridos siempre han existido, ¿no? Únicamente le han dado una evolución musical, porque pues siguen hablando de lo mismo, ¿no? Un poco de la vida malandrín, de la vida maleante, de la vida de la gente que se dedica al narco, ¿no? Desafortunadamente, pues en nuestro país se da este tipo de narcocultura, por así llamarlo, ¿no? Como la han nombrado en muchos lugares, en algunos programas y algunos documentales de esta índole, es parte de la narcocultura, desafortunadamente, ¿no? Los corridos tumbados, se sabe que gente que se dedica a esta actividad, pues tiene o patrocina a alguno de los artistas que están ahorita sonando muy cañón y le dicen, oye, pues mira, yo te voy a dar una lanita, pero necesito que me hagas un corrido, ¿no? O una canción donde hables de que me peleé con tal, de que maté a tantos, de que me fui, y, o sea, resaltando su figura dentro de la actividad que representan. Entonces, esto se ha ido siempre, no más que antes, pues muchos de los corridos eran, pues sí, historias reales, y otros eran, pues, leyendas, ¿no? Como el mismo Malverde, ¿no? Que está ahí una controversia importante que sí existe o que no existió, pero pues ellos lo adoptaron como patrón de su actividad. Y bueno, no está como muy muy claro si el personaje existió realmente o por ahí le hicieron un corrido y por ahí le hicieron, creo que hasta una película, y pues de ahí, ¿no? Se siguió como hilo de media hasta llegar a ser una de las figuras más importantes dentro de esta narcocultura, ¿no? Y pues les digo, el origen del corrido data pues de la época independista, durante la Revolución Mexicana, donde este tipo de coplas se popularizaron sobre todo pues en áreas rurales, por así llamarlo, ¿no? También en una parte el corrido funcionó como un método informativo para dar a conocer las proezas que algunos revolucionarios aquí en México hacían a través de su lucha con esta revolución, y pues así era como iban nombrando, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, en el norte del país, los corridos como que se alojaron, fue donde encontraron una fuerte influencia de los sonidos de esta región, ¿no? De lo que es la banda, norteño, ¿no? Todo este tipo de géneros. Y se empezaron a desarrollar mucho más fuerte, con muchas variantes de esta música, por todo el área. Incluso también en Estados Unidos hay una fuerte influencia, pues obviamente por la gente que migraba a buscar oportunidades al país vecino. Lo sabemos, eso no es apenas de ahorita, es de hace muchos años. Y bueno, por ahí de a mediados del 2010 los corridos tumbaron surgieron y tomaron una fuerza importante, pues gracias a que la música hip hop, trap también por ahí, que son géneros gabachos de la raza negra en Estados Unidos, de la raza afroamericana, pues se encontraron como una unión medio difícil, que para uno podría decir, güey, ¿cómo pasan este tipo de cosas? Pero es muy cierto, ¿no? Muchos de los chavillos que ahora están en la punta del monte con este tipo de géneros, corridos tumbados, muchos son incluso Peso Pluma y Natanael Cano. Pues Peso Pluma vive en Los Ángeles, Natanael también, y le gustaba el hip hop, el trap de la banda por ahí afroamericana, ¿no? Este género que sabemos que es de ahí de los Estados Unidos, no hay de otro lado, y mezclaron pues obviamente con sus raíces, ¿no? Sus raíces mexicanas, y bueno, pues como les digo, ahí es donde como que se unieron y empezaron a utilizar los sonidos, ¿no? Del hip hop, del trap, incluso del reggaetón por ahí. Nada más que narran pues este tipo de vivencias pues de áreas urbanas, ¿no? Digámoslo, precarias, ¿no? De cómo crecieron, vivieron, de cómo se fueron fortaleciendo, de cómo fueron haciéndose más, ya saben, resaltando que ahora sí tienen un buen de varo y chicas y drogas y carros y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues también como lo comentábamos, ¿no? Hay cantantes que también narran las proezas que pues hicieron los narcos o hacen los narcos o gente que se dedica a esta actividad, y también ellos pues se les da por narrar pues sus también sus proezas, ¿no? Sus como de no tener nada, pues llevar a los excesos. Y bueno, también hay algo importante, gente ya consagrada dentro de la música mundial, como el mismísimo Snoop Dogg, pues también ha dado pie a que tome un poquito de vuelo, ¿no? Porque ha participado es algo muy importante en este tipo de géneros. Se da mucho la colaboración, el featuring que le llaman, entre artistas de otros géneros, ¿no? Por ahí tuvimos a Grupo Firme, que no es corrido tumbado, es regional mexicano, pero también le gusta meterse por ahí, ¿no? También hemos tenido a gente importante del rap, del hip hop mexicano, Santa Fe Clan, el mismo Alemán, por ahí el Jera MX, ¿no? Gente que viene también, por ejemplo, del regional mexicano, del romántico, como Cristian Nodal, pues también ha hecho cosas por ahí en este género, pues ya no tan nuevo, ¿no? Ya 13 añitos, 14, a punto de cumplir 14, pues bueno, pues ya, ¿no? Y bueno, pues obviamente todo esto se da dentro de un contexto social que pues es de andar en las calles, ¿no? Todo lo que sucede en la calle y cómo se vive, ¿no? Cómo se vive y cómo se sobrevive a lo que está sucediendo en las calles, no nada más en nuestro país, ¿no? En Estados Unidos también hay lugares donde se libran, la juventud libra luchas importantes, no nada más con las drogas, ¿no? Hay gente que pues se dedica a vandalizar entre pandillas, cosas así. Y bueno, pues estos géneros, pues ahí es donde encuentran, yo creo, que una audiencia importante, como lo mismo del hip hop que le decía, que pues también en el hip hop tienen una manera importante de narrar las situaciones de la vida diaria, ¿no? Como les decía, esto es específicamente para el sector afroamericano en los Estados Unidos. Entonces yo creo que por eso hacen un buen click por ahí. Los corridos tumbados también tienen mucho de ese origen en estas fronteras México-Estados Unidos, pero creo que la mayor parte de su nacimiento, de su crecimiento, ha sido en Los Ángeles. Por ahí en el 2021, hubo un censo donde se menciona que en aquella ciudad, pues que más o menos traen ahí 3 millones, creo, 3,600,000 de personas de origen mexicano, pues precisamente por ahí está el crecimiento de este género, ¿no? Y bueno, también ha sido señalado, obviamente, pues por como les digo, por esta relación con los narcocorridos y el narcotráfico, ¿no? Y criticado sobre todo por esta apología a la violencia que de repente narran en sus canciones. Es un tema muy difícil todo esto, ¿no? Es como, puta, híjole, me gusta, pero pues tampoco me gustaría que me pasara lo que está sucediendo en muchos de los estados en nuestro país, ¿no? En Michoacán, ¿no? Obviamente en el norte, pues como siempre ha sido, pues hay un serio problema con todo este tema del narco, de los narcos. Y bueno, tomando en cuenta también que relativamente, como lo hablábamos, el reciente nacimiento de este, pues es un subgénero que también se ha apoyado en las redes sociales, donde se ha apoyado y ha sido arropado por la juventud, ¿no? Gracias a las redes sociales. Ya no es como antes. Ahora la música pues está pegando mucho más en redes sociales, porque salen en TikTok, porque salen en, a lo mejor, en Facebook, pero digo, yo creo que parte importante es el TikTok. TikTok e Instagram es donde se pueden subir extractos de no más de un minuto de canciones de esta categoría, y ganan una enorme popularidad, haciendo que el uso de la canción pues tenga miles y miles de reproducciones. Y esto hace que la canción se dé a conocer y pues llegue obviamente a diferentes públicos, ¿no? Hay que estar bien al pendiente de los chavillos, esto es parte importante. Y bueno, pues muchos artistas comienzan con sus carreras de forma independiente, dando a conocer mediante las redes sociales sus producciones musicales, y ahí es cuando llega a la popularidad que disqueras de esta nueva ola de disqueras ya no tan tradicionales, pues se acercan para publicitar los trabajos de estos artistas, ¿no? Estas plataformas han sido parte importante y bueno, pues han tomado también formación los músicos pues muy informales, ¿no? Los músicos no son grandes músicos, sin embargo, creo que ahí es el punto donde yo quería llegar. Hay una, a mí lo que me parece muy interesante y me parece muy, muy, para mí que también por ahí tengo cierta educación informal sobre música y que tengo afición por también tocar de repente con mis amigos. Dentro de la independencia también se da mucho estos chavillos que tocan a lo mejor el trombón, el contrabajo, el tricillo o la guitarra de forma, o sea, no son músicos de escuela, vamos, pero vaya que le estudian machín y se ponen a trabajar súper duro para tener una técnica bastante peculiar que le ha dado a la música un plus muy, muy cabrón. Yo he estado escuchando mucha música de los corridos tumbados. Obviamente sí me aburre porque es mucho de lo mismo. Tanto en letra y a veces en sonidos. O sea, no sabes cuándo empieza una y cuándo terminó la otra. Pero me gusta y me gustaría resaltar que en cuestión de la guitarra de 12 cuerdas que utilizan en este género, vaya que le meten super machín. El contrabajo no es un bajo común, es un bajo rasposo, ¿no? Es lapeado así con, me atrevería a decir que bajan demasiado la afinación del bajo para que tenga ese jugueteo, ¿no? Ese slapeo así rudo, ¿no? Este es como un bajo, no sé si ustedes escuchan Korn, las primeras, bueno, que tocaba Fitly, que era un bajo slapeado con unas cuerdas super guangas que revientan en la madera y se escucha bastante bien. O sea, creo que eso le da para mí un plus a esa música. Que los músicos, en general, los músicos que utilizan este tipo de artistas, pues lo hacen bastante bien. Muchos de los exponentes de corridos tumbados no tienen formación musical como algunos otros, y creo que esta propuesta le ha beneficiado a ese género, ¿no? Y como les decía, pues las redes sociales también les ha dado un plus importante, pues muchos están compartiendo por ahí el día a día y el contacto que tienen con la gente, y bueno, te hace ver como ya no una persona lejana, ¿no? Es como por ahí híjole, uno pues que decía, puta, ¿cuándo me va a hacer caso? No te vayas a Michael Jackson o este tipo de artistas, ¿no? Una artistilla ahí medio terrenal, pero pues que porque no había forma, ¿no? Le mandabas a lo mejor una carta, pues nunca te contestaban, ni llegaba la pinche carta, y no había forma más que a lo mejor te lo encontraras en alguna firma, autógrafos o cosas así. Ahora ya las redes sociales también han dado ese acercamiento a los artistas. Obviamente un Peso Pluma, que ahorita está en el top, Natanael Cano, Junior H, pues se vuelve increíblemente difícil de estar contestándole a la cantidad de mensajes que han de tener por ahí, pero pues está esto atribuye y contribuye también pues a que el género despegue, ¿no? Y bueno, y también tiene detractores, ¿no? Como se los dije en algún momento, diferentes estrellas del regional mexicano, desde el norteño, la banda, el mariachi, se pronunciaron contra los corridos tumbados, entre ellos, como les decía, Pepe Aguilar, que es uno de los cantantes pues más importantes de nuestro país en el siglo XX. Este muchachón, que bueno, ya ni tan muchachón, va, el buen Pepe, fue tajante con su opinión sobre el subgénero que en 2020, por ahí del 2020, pues, aseverando que los corridos tumbados eran música mediocre, chafa y pinche, así, tal cual, en esas palabras lo dijo, ¿no? Y bueno, pues esto despertó la molestia de algunos exponentes, pero sobre todo de uno de los más renombrados de esta oferta musical, que es Natanael Cano, que pues obviamente no dudó en comentar en redes sociales que la opinión de Aguilar le parecía pues bastante desinformada y grosera, ¿no? También por ahí Julio Preciado, que es un cantante sinaloense que alcanzó su fama por ser vocalista de la banda El Recodo por ahí en los años 90s, 2000s, señaló hace un par de añitos que también no está, que estaba de acuerdo con los dichos del buen Pepe, y afirmó que los corridos tumbados pues no aportaban nada al género regional mexicano, y despotricó contra la propuesta increíblemente, ¿no? Por ahí también pues esta gente se puso ahí a pelear en Twitter y todo esto, ¿no? Creo que al contrario, ¿no? Creo que por ahí esta onda de los corridos tumbados, bien o mal, digo, lo tenemos desde cuando empezó con el Commander, ¿no? Que cantaba estas rolas de corridos pues bastante explícitos, ¿no? Con algunas actividades de la delincuencia, que pues bueno, ahí sí dices, bueno, pues finalmente es música música regional, le están pegando a este nicho de gente y pues a la gente le gusta, ¿no? O sea, es una apología increíble, sin importar el ¿cómo le diré? El lo que está viviendo el país, ¿no? Sin importar lo que está sucediendo en el país. Creo que ahí es un poquito la responsabilidad del músico, ¿no? No sé. Pero finalmente, pues ellos crecen con eso. Escuchaba por ahí uno que decía, ¿no? Y es que me decía, yo viví en esto, ¿no? O sea, a mí me tocaron balaceras fuera de mi casa, ir a la escuela y regresarme a mi casa porque ya había sucedido X o Y situación ahí en mi país, en mi estado, y bueno, obviamente, pues dices, pues sí naciste en eso, man, pero pues oye, no es como muy padre, ¿no? Estar dándole resaltando todo lo que está pasando con la cultura del narco, ¿no? Del narco corrido, ¿no? Todo este tema. Pero en fin, pues así hay. Y les digo, yo personalmente, escuchando un poco los narcocorridos, pues he tratado de investigar un poco, escuchar, porque finalmente pues yo tengo hijos que y tengo un hijo que está en esa onda, ¿no? En esa búsqueda de a lo mejor su identidad musical, y obviamente pues escuchará hip hop, rap y toda esta onda nueva, pero también le pega un poquito a lo que se está escuchando en este género de los corridos tumbados, y pues hay que saber qué está escuchando. Ahora sí que es un poquito de relacionarse con lo que la chaviza está consumiendo. A mí me gusta mucho la guitarra, como la técnica que utilizan, el bajo también me encanta cómo lo hacen. Lo que sí de repente no estoy muy de acuerdo es el tipo de letra, la apología hacia los narcos, y que no, o sea, de repente no me cuadra, ¿no? Y obviamente, pues como les digo, son son muy repetitivas la música, el sonido, ¿no? Puedes escuchar una y de repente escuchar otra y pues es la misma guitarra, la misma tuba, el mismo bajeo, y nada más cambian ahí algunos sonidos y dices, ay cabrón, ya cambió la canción o no. Pero bueno, finalmente, pues es un género que está pegando bien cañón. Me da mucho gusto que artistas mexicanos la estén reventando en el extranjero. Me dio mucho gusto, fíjense, que ver que en el estadio del Bayern pusieron una de las canciones de Peso Pluma, ¿no? Creo que es ella baila sola, ¿no? La del compa, ¿qué le parece esa morra? Y toda la gente cantando o alentando sobre la canción, dices, qué chingón. Que música mexicana esté llegando a esos lugares. Pero no sé. Bueno, esa no está tan cruda, ¿no? Pero hay otras que sí. No sé si la gente que por ahí de repente, ay, escuchen a Peso Pluma, se pongan a traducir la rola. Pero fue un hitazo el buen Hazael, ¿cómo se llama? Que bueno, fue un hitazo, lo está rompiendo increíble, se está metiendo en otros géneros, que eso me parece muy interesante. Como estos artistas como que van de aquí para allá y de repente al reggaetón, de repente al pop, de repente un poquito al rap. El chavo tiene talento, definitivamente. No tiene la mejor voz, no tiene la voz más melodiosa y más dulce que podamos esperar de un cantante, pero tiene talento, tiene bastante talento, igual que muchos raperos mexicanos, ¿no? Los mencioné hace un ratito, el Alemán, el Jera, por ahí el mismísimo Babo, por ahí este muchachón que también la pegó bien cañón, el buen Santa Fe Clan. Tienen no voces privilegiadas, no son tan necesarias en el género en el cual se desarrollan, pero creo que están haciendo muy buenas cosas, ¿no? También hay un poco de celo, ¿no? Por parte de otros géneros, ¿no? Incluso mis compadres del hip, del metal, pues por ahí muchos de repente son detractores de esta gente y lanzan la cantidad de improperios necesarios para tratar de meritar un poco el trabajo de estos muchachones, pero la verdad es que no hay forma, ¿no? O sea, están trabajando, son talentosos en su género, le pegan bien cañón, investigan, se funden en otros géneros, utilizan, obviamente hay productores que están saliendo de estos géneros bastante buenos, que también es algo chido, no hay que opacarlos, ¿no? En algún momento estuvo muy cañón el pop, en algún momento estuvo muy cañón el ranchero, en algún momento estuvo muy cañón la cumbia, la salsa, el merengue, el cha-cha-cha, pero ahorita es momento del hip hop, ¿no? Y qué bueno que ya no nada más es Bad Bunny, el puertorriqueño, Arcángel, Nicky Jam, Daddy Yankee, todo este tipo de géneros, Don Omar, sino que también nosotros como mexicanos pues tenemos un género bandera ahorita por este momento, que a lo mejor van a decir, no mames, ¿cómo crees que vas a decir que está bien que eso? Pues mira, es lo que hay, papá, no hay más. Para mí, yo creo que es chido que tengamos un generito por ahí que la esté reventando. El rap también es un género que también le está pegando muy cañón. Y pues hay que ahora sí que empujarlos, ¿no? No hay que ser como ese dicho que dicen que los mexicanos, no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, ¿no? Pues hay que tratar de alivianarse. Les digo, por lo menos a mí me gusta la música, me gusta como la técnica que utilizan en la guitarra y en el contra. Y algunas canciones no son tan agresivas, ¿no? También son buenas. Medio repetitivo, pero bueno, pues hay que echarlos para adelante y apoyar la música en general de nuestro país, sea el género que sea. Y pues por ahí vamos a tener un mejor contexto musical en nuestro país, ¿no? Que ahorita la verdad es que está podridón, muy podrido, ¿no? Y bueno, ya para no estar hablando y no se me aburran, Espero por ahí sus comentarios en nuestras redes sociales de Selección Sonora. Vamos a escuchar una rolita de los señores de los... No voy a poner, obviamente, Corridos Tumbados. No es este lugar, si vienes tú, niño de 14, 15, 16, 17, 18 años, a escuchar un corrido tumbado, aquí no va a suceder, pero te voy a compartir esta rolita. Una rola que a mí me gusta mucho de los Red Hot Chili Peppers. Cuando escribieron esta canción, uno de los temas más oscuros y extraños, complejos de esta banda, es muy difícil de entender. Ojalá la puedan traducir. Le traten de ahí de encontrar el misticismo. Está complicada esta cancioncita. A mí me gusta mucho el bajo del inicio. Tiene una intro bastante chida. Esta canción forma parte del disco de Californication, que es el séptimo álbum de estudio publicado por la banda por ahí de 1999. Creo que en este disco, en esta canción específicamente, el señor Anthony Kiedis se luce en la interpretación. Creo que uno de los temas favoritos de todos los que somos seguidores de esta banda. Se hace mucho más melódico. Como que le echa más caché, le echa más sentimiento. Y creo que es una rola bastante, bastante buena. Esto se llama Parallel Universe, de los señores de Red Hot Chili Peppers. En un momento continuamos.
Swearing.
¿Qué tal los señores de Red Hot Chili Peppers con esta rolaza, digo yo? Rolaza, me parece una rolota. Y cómo entender que habiendo este tipo de rolas en el universo musical, pues te gusten los corridos tumbados. Bueno, no, ya es cuestión de ahí de gustos. Pero pues ahí está, ¿no? Esta rolita que a mí en lo particular de ese disco de Californication es la que, pues la que más me agrada, ¿no? Me alegra el oído. Y pues por ahí, ¿no? Ya nos pusimos románticos con esta rola de Reasons, de los Earth, Wind and Fire. Pero bueno, para dar un poquito de entrada a esto, que me parece bastante interesante hablar, porque ahora en nuestro país se va a dar en este 2024, incluso creo que desde el año pasado están dando una serie de conciertos bastante, bastante buenos en nuestro país. Creo que en cuestión espectáculos está resplandeciente, ¿no? Para todos los géneros, para todos los gustos, creo que nuestro país se está abriendo importante a este mundo de recibir a todas las estrellas. Lastimosamente, pues para muchos como su servidor, pues que es difícil acudir a todos, ¿no? Por ahí en este mes de enero va a haber algunos conciertos de la música del metal mexicano. Los Here Comes the Kraken. Por ahí se viene el Nymphfest, que va a estar con muy buenas bandas. Al ratito, en un momento más, les digo quiénes. Pero pues bueno, se vienen conciertos como los señores de, como el señor Slash va a estar por aquí el 23 de enero precisamente con Miles Kennedy y su banda. El 23 de enero, perdón, él en el Pepsi Center, World Trade Center. Ya están los boletos desde octubre por ahí a la venta. Muy buen concierto, yo se los recomiendo. La verdad es que juntos hacen algo increíble. A la gente que le gusta y que es fanática de Guns N' Roses y de este género, creo que esta banda que pues no sé, es como un featuring con Miles Kennedy and the Conspirators, algo se llama la banda, ¿no? Conspirators. Ahorita se los busco, pero por ahí están el 23 de enero, ¿no? Miles Kennedy, pues si no saben quién es, tiene una banda que se llama Alter Bridge. Y si no lo identifican, pues búsquenlo, ¿no? Ahí hay internet, ¿no? Pero también salió por ahí en una película Rockstar con Mark Wahlberg. Él es el que le da voz a Mark Wahlberg como metalero. Y aparte, al final de la película, él es el chavo que sube Mark Wahlberg. A que se quede en su lugar, ¿no? Pues si no lo ven, pues ahí está el señor Slash y Miles Kennedy, que Alter Bridge, muy buena banda, me gusta. Por ahí también el 3 de febrero va a estar en el Palacio de los Deportes el señor Morrissey. Ojalá hoy sí, en este momento, no se nos vaya a rajar nuevamente como el año pasado, creo fue, que de repente sí, de repente no, y que a la mera hora, pues que siempre no. El 3 de febrero en Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, por ahí es una gira celebrando sus 40 años, va a estar en Perú, en Lima, va a estar en Bogotá, Santiago, en Chile, Buenos Aires, Sao Paulo y en Brasilia. Me parece importante. Va a estar por ahí también, ¿quién más vi? ALP, esta mujer que canta precioso y que tiene rolas bastante interesantes. Va a estar en el Auditorio City Banamex en Monterrey. Por aquí la vi que iba a estar por acá en el Palacio de los Deportes el 10 de febrero aquí en la Ciudad de México. En Monterrey está el 3, en Guadalajara está en el Auditorio Telmex el 5. En Mérida va a estar en el Foro GNP el 7 de febrero y el 10 de febrero acá en el Palacio de los Deportes. Va a estar Andrew Beard también con su gira Inside Problems 2024 el 17 de febrero. Para los que les guste este tipo de música, va a estar por ahí el EDC Creo que también es a finales de febrero, 23, 24 y 25 de febrero. Ya están los boletos en el Ticketmaster, en la moda de los boletos. Pero, pues digo, el cartel está extenso, ¿eh? Van a estar, pues como siempre, ¿no? Por ahí va a estar, creo que Skrillex. Va a estar Armin van Buuren. Obviamente David Guetta, Yellow Claw, Seed. Miren, a ver quién más topo por ahí. Que sea Alesso. Va a estar Anita, B-Queen. Ah, chinga. Armin van Buuren, Astra Club. Ay, güey, todos son Benny Benassi. Ese es muy bueno. Big Metra. Va a estar Billy Gillis. Va a estar Black Tiger, Sex Machine. Por ahí, ahí va a estar el mismísimo Carl Cox con su Hybrid Sex. Por ahí, a ver, ¿qué más me encuentro? Es que está enorme el cartel. Pues bueno, va a haber un buen de DJs. Salón Acapulco, Leo Reyes, Kevin Brand, Gian Varela. No hay como alguien así que cierre, ¿no? En estos conciertos. Pero, bueno, pues eres músico, eres amante de la música electrónica. El EDC es, creo, una buena opción para este mes de febrero, ¿no? Ya está, pues estamos casi prácticamente a un mesecito de que se dé el EDC. Tengo ganas de ir, fíjense que tengo ganas de ir. Obviamente no sé, yo sé que no se va a comparar con un evento, no sé, con un ultra en Estados Unidos o con un ¿cómo se llama que van mucho? No lo sé. ¿Cómo se llama qué buenas rolas? Ay, güey, se me fue el Tomorrowland, thank you. El Tomorrowland, no sé, yo sé que no se compara, pero sé que te la puedes pasar rico en estos lugares. La música electrónica, me gusta mucho el house y alguna otra música, por ejemplo, lo que hace Nicky Romero, me gusta mucho. Por ahí lo que hace también el Martin Garrix, también me gusta. Armin van Buuren, me gusta. Me gusta mal eso, me gusta mucho como DJ, ¿cómo se dice? ¿Cómo toca? Es que yo, bueno, estoy ahí con también una controversia. ¿Cómo toca? Difiero, ¿no? Bueno, ¿cómo pone discos al eso? Bueno, no voy a entrar en esa controversia en estos momentos, pero también por ahí el 16, 17 de marzo, pues van a estar va a estar el Vive Latino. Órale, las gatitas de Porcel. El otro día quien me preguntó cómo se llama esa canción. Yo la tengo como bajío, es de Earth, Wind and Fire. Y bueno, pues a la gente que tiene mi edad, por ahí en los años 80, finales, principios de los 90, salía el Jorge Porcel, un argentino, que era un programa cómico, pero salían unas chicas guapísimas en paños menores, ¿verdad? Y bueno, pues unos ya se imaginarán cómo se ponía. Seguimos con el Vive Latino. El Vive Latino se va a llevar a cabo el 16 y 17 de marzo. Van a estar por ahí los Babasónicos, Banda Bastón, Bad Religion, wow, una bandota. Va a estar los Black Billboards, Sican, va a estar el Cartel de Santa, va a estar por ahí Dante Spinetta, que si no saben, de Spinetta es este muchachón que tocaba con los Ilea Kuriakis and the Valderrama Curious. Bueno, pues va a estar Dante por ahí tocando este nuevo proyecto que trae. Bastante interesante para que lo vayan a ver o lo escuchen. Por ahí también va a estar Genitalica, que regresa, yo creo que a escenarios grandes, y me da mucho gusto porque es una gran banda. Va a estar los señores de Greta Van Fleet, va a estar por ahí los Hombres G, va a estar incluso Junior H, para lo que ahorita estábamos hablando de los corridos tumbados, va a estar el señor José Madero, ya más romanticón, Jorge Drexler, Kerigma, que regresa también a los escenarios, las Ultrasónicas, para que las vayan a ver. Va a estar Los Lobos, va a estar Maná, va a estar Panteón Rococó, va a estar Paramore. Que bueno, Paramore por ahí está medio complicado porque últimamente creo que por ahí cerró sus redes sociales, eliminó todas sus publicaciones. No sabemos qué pasó, no sé si sea algo así como para dar entrada a algún nuevo, alguna nueva música, alguna nueva canción, un nuevo disco, no sabemos. Va a estar Semisonics, los señores de Scorpions también. Va a estar bastante, va a estar las señoritas de Warning, que la están pegando súper duro. Que esta banda de tres chicas hermanas del originales de Monterrey, que la están pegando cañoncísimo, y me da mucho gusto por ellas, porque la verdad es que necesitábamos una banda también de metal que estuviera ahí, pues con la bandera fuerte, ¿no? Por ahí también va a estar la señorita Mon Laferte, que va a tener un concierto, si no me equivoco, en varias ciudades de nuestro país. El marzo, creo que es 20 y tantos, 21, para que lo vayan a buscar. Viene el Ceremonia, que va a venir fuerte ese evento. Por ahí sé que va a estar Kendrick Lamar, va a estar James Blake, ¿quién más? Va a estar Fuerza Régida también, para los amantes de esto, que es los corridos tumbaos. Va a estar por ahí, déjenme ver quién más va a estar ahí. Va a estar DJ Falcon, Galé, no sé, el grupo Galé, ¿no va? No creo. Va a estar Lara Project, va a estar Mexican Jihad, Pink Pablo, Rusowski. Va a estar por ahí Torina Moreno, Undercourse, Peggy Go, Charlotte White, Present Old Overdriver. Pues algunos músicos, no sé, por ahí me suena a Kenia Oz, que es esta chica que es influencer y que de ahora ya canta como muchos de los influencers de ahora. ¿Quién más va a estar? Bueno, pues creo que esos son. Me salté Karol G. Yes. Mira, pues va a estar en el Estadio Azteca, güey. 5 y 4 de febrero. Ah, sí, cierto. Mi amado Estadio Azteca, que lo van a cerrar. Felicidades a todas las águilas, a todos los águilas de la América, a quien le va a la América. Somos campeones, señores. Discúlpeme por ocupar este espacio para decir estas cosas, ¿no? Felicidades a todos. Un abrazo. Arriba en América. Va a estar por ahí también el 23 de marzo en el Palacio de los Deportes los señores de Moderatos en esta gira de despedida. En el Tecate Pal Norte también va a estar Kendrick Lamar, Peso Pluma, Kane, Belanova, Bomba Estéreo. Va a estar Luis Tomlinson, este chico que venía de los de este grupo, de donde salió. ¿Cómo se llamaban los? A ver, déjenme ver quién más está. ¿Cómo se llama esta band? Luis Tomlinson, Blink 182, 30 Seconds to Mars, Dana Paola. Los 30 Seconds to Mars se me antoja cabrón verlos. A pesar de que me gustan, creo que dos rolas. Va a estar por ahí Sum 41. Va a estar Latin Mafia, más corrido tumbado con Gavito Ballesteros, Danny Ocean, por el parte del reggaetón, de la música urbana, como le llaman ellos, The Wookiees. Va a estar por ahí Enjambre, Justin Morales. Va a estar por ahí, Imagine Dragons, Maná, Placebo, Fuerza Régida, Álvaro Díaz, los señores de los Enanitos Verdes, que ahora pues lamentablemente ya no está el buen Marciano, pero no sé si traigan a otro vocalista. También van a estar The Warning, Santa Fe Clan, Allison, por ahí va a estar una banda que me da mucha risa su nombre, el mató un policía motorizado. También van a estar los señores de Genitalica, va a estar la banda Bastón, Pablito MX, Jay de la Cueva, con su proyecto solista. Mario Bautista va a estar. Pues creo que pues esos son los más importantes, ¿no? Pero pues por ahí es el regreso de los señores de Belanova, ¿no? Tiene mucho que no veíamos a Denise Guerrero, a Edgar Huerta y a Ricardo Arreola en un escenario, y pues bueno, pues está ahí el retorno de esta banda pop. ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que ya estamos sobre la hora, pero bueno, no importa, vamos a darle, que es mole de olla. Y bueno, yo les decía que está interesante, ¿no? O sea, los carteles por ahí, Moderato, Tecate Pa'l Norte, el señor Kane en el Palacio de Deportes en abril, Blink-182 el 6 de abril en el Palacio de los Deportes, también van a estar, creo, por ahí en Monterrey, si no me equivoco. También va a estar, a ver quién, Bruce Dickinson también va a estar por ahí en con su The Mandrake Project, en el Teatro Diana de Guadalajara, exactamente, y en el Pepsi Center el 20 de abril aquí en la Ciudad de México. La gira de mis amados Megadeth Crush the World Tour. Va a estar por ahí en Monterrey el 27 y el 25 de abril aquí en la Ciudad de México. No sé si alcance boletos, pero si voy, con gusto les vamos a dar una pequeña crónica. Four Decades de Madonna también, de Celebration Tour, el 26 de abril. También por ahí va a estar Ringo Starr, va a venir también al Auditorio Nacional. 5 de junio y 6 abrió una nueva fecha. Por ahí los señores de Metallica en el mes de agosto van a andar por acá en el Foro Sol. No sé, creo que para esa fecha ya va a estar abierto. No, el Foro Sol creo que por ahí lo estaban remodelando, pero los señores de Metallica van a estar aquí el 27 de septiembre y el 22 y 29 de septiembre. Tienen dos noches diferentes, dos sets diferentes, dos bandas teloneras diferentes. La banda va a tocar en el centro, como se ha estado dando en sus últimos conciertos. El 20 y 27 abre Greta Van Fleet y Mammoth. Y el 22 y 29 va a abrir Five Finger Death Punch, gran banda. Y va a estar Ice Nine Kills. Ay, para los que ya tienen boletos, creo que ya no había, no sé, estaban bastante caros, por cierto. Ese es el tema. O sea, hay muchos conciertos, pero hay muy poca lana, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, a mí que me gusta el metalito, el rockcito, pues podría ir a ver a los señores de Megadeth en abril. Incluso por ahí podría ver a Blink-182, que no es que sea banda favorita, pero pues por la anécdota. Lo de Bruce Dickinson no me llama mucho la atención, sin embargo también pues por cultura lo iría a ver. El 25 de abril podría ir a ver a los señores de Megadeth, y luego en lo de Metallica. Iron Maiden también va a estar con su The Future Past. El noviembre, y pues creo que son los eventos más importantes, ¿no?, que podríamos tener en este mes, en este año, perdón. Y bastante interesante, ¿eh? O sea, creo que les digo, últimamente pues ha resurgido nuestra ciudad como una ciudad importante para todas las bandas en el mundo. Pues venir a tocar, venir a presentarse aquí a la Ciudad de México, o a México en general. Obviamente las ciudades más importantes para presentarse pues siguen siendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, creo que por ahí es importante que se están abriendo algunos espacios en Puebla, en Mérida, Cancún incluso. Por ahí de repente en el centro, Aguascalientes, y bueno, algunas otras ciudades. León, Guanajuato, también va a estar la Feria de León, que va a tener buenas presentaciones. Y pues ahí arrímense, ¿no? El Hell and Heaven también puede ser que sea en diciembre. Por ahí la productora, bueno, andan en unos problemas ahí medio complicados con el tema este de quién le mete el billete. Pero al parecer todo indica que podríamos tener un Hell and Heaven para ahí para en los meses de diciembre, noviembre, diciembre. Ojalá que sí, por el bien de todos los metaleros, ¿no? Pero muy gastados. Ahí es un tema de marketing, ahí es un tema de analizar bien, porque por ahí también va a estar Anthrax. No está aquí en esta lista, pero creo que Anthrax va a estar por ahí también marzo, no me acuerdo por qué fechas, junio o marzo, aquí en el México Metal Fest, ¿no? Lo había anunciado con otras bandas muy chidas en el velódromo. Podría representar que los metaleros no van a tener tanto varo este año para comprar sus boletos del Hell and Heaven. Este año estuvieron bastante caros, creo que por ahí de 1500, ¿no? Un día. Luego ya lo estaban regalando porque pues es que, híjole, la organización y desorganización de estos tipos de eventos. Y por ahí estuvimos viendo, ¿no? Ya canceló tal, creo que por ahí a las bandas mexicanas no les cumplieron algunas cosas con las que se les había prometido a la hora de firmar contratos. La verdad es que desconozco, me gustaría que alguien, si sabe qué es lo que ofrecieron y qué es lo que no cumplieron a todas las bandas mexicanas que en el último desertaron horrible y dejaron a mucha banda por ahí sin su presencia, porque es neta, mucha gente iba, vi mucha gente de, manches, yo ya venía a ver a estos güeyes, ya cancelaron, ¿no? Yo venía a ver a estos güeyes, ya cancelaron, ¿no? Y bueno, afortunadamente el concierto se llevó a cabo, el evento, con algunas bandas menos, pero pues afortunadamente la gente que fue pues ya no perdió del todo su bar, ¿no? Entonces, ahí les vamos a estar compartiendo información en la página de Facebook de Selección Sonora, de todo lo que se vaya desarrollando alrededor del metal mexicano y obviamente del metal internacional. Algunas otras noticias, el podcast, les pido por favor que lo estén compartiendo con sus compas, con sus cuates, con sus amigos y sus enemigos, porque pues está bien chido, ¿no? Que nos apoyen, porque también lo necesitamos, no nada más la cotorriza, muchachos. Híjole, que les iba a poner una canción, pero la verdad es que ya se me perdió. Creo que por aquí estaba, no. Bueno, ahorita en lo que nos despedimos, y les doy las gracias por estar esta horita aquí con nosotros. Pues que se la pasen muy bien esta semana. Traten de no pelear, traten de tener paz con todos ustedes, de pasársela bien. Y nosotros nos vamos a escuchar el próximo miércoles. No sé qué fecha es, pero si tienen algún tema importante que quieran tratar, 23 de enero, vamos a... No, 24 de enero, próximo miércoles, con otros temas, no nada más corridos tumbados. Iba a hablar esta noche de la señorita Taylor Swift, que está creando un gran revuelo en la NFL, ¿no? Con sus apariciones ahí con su novio. Yo la verdad es que soy fanático de los Jefes de Kansas City. No creo que sea un tema como de amuleto o de mala suerte, al contrario, ¿no? Yo creo que está de más, ¿no? Obviamente la chica está teniendo un repunte importante en la música mundial y creo que pues jala muchas miradas, ¿no? Y crea todo este ambiente de de que si es por su presencia que están perdiendo los jefes, que si Travis Kelce está distraído, que si se pelea con Mahomes, que Mahomes ya no siente la misma atención. Es difícil, ¿no? Obviamente, pues es una chica que llena estadios, ¿no? Gana, yo creo que el triple de lo que gana el buen Travis. Pero, pues está ahí bien, chido. O sea, es algo que le beneficia a ellos nada más, ¿no? Ni a nosotros como fans de los jefes de Kansas City, ni a los fans de la señorita Taylor, ¿no? Pero bueno, ahí está. Díganme, ¿sí o no? Jala atención en los jefes. ¿Puede existir este amuleto? Digo, iba ganando. O sea, los primeros partidos ganaron. De repente sí, ya creo que bajaron un poquito su intensidad de juego los jefes, pero yo no creo que sea precisamente este efecto Taylor Swift, como lo dicen. Yo creo que depende más de algunas otras situaciones por ahí dentro del equipo. Pero bueno, pues la gente le gusta tener este tipo de controversias, ¿no? De que si es la chica o no es la chica. Pero bueno, pues no me queda más nada más que decir. Síganos en nuestras redes sociales, ya les comenté, estamos como Selección Sonora en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en la plataforma de X, por ahí también está en TikTok. Vamos a ver qué tipo de contenido podemos subir por allá para promocionar nuestro podcast, y pues nos ayuden a compartir con toda su banda. Los voy a dejar con una rolita muy muy chida, que es esta rola de los señores de Candlebox, una banda por ahí noventera precisamente que andábamos diciendo para que la chaviza se dé cuenta que hay muy muy buena música. Es una canción de grunge de esta banda estadounidense y fue el tercer sencillo de su álbum debut homónimo, como se llama Candlebox. Es una de las bandas pues que más renombre tuvo en aquellos años, entrando a las listas en julio de 1993, y que permaneció hasta enero del año siguiente, cuando fue lanzado oficialmente como sencillo. Es un hit que alcanzó el puesto número 18 en el Billboard Hot 100, después de pasar casi un año. También alcanzó el número 4 y 7 del Billboard, el mejor álbum rock, Modern Rock Tracks, y bueno, por ahí fue incluida en el 2006 en este disco de éxitos de la banda, que se llamó The Best of Candlebox. Y y bueno, pues es uno de los sencillos noventeros, creo que muy 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 relevante dentro de los amantes del grunge en los noventas. Este, que fue escrito en homenaje al fallecido cantante Andrew Wood, ¿no? Por ahí en una entrevista con una revista Playgirl, el líder de la banda Kevin Martin declaró que fue inspirado en dos amigos que tuvieron una sobredosis de heroína, y representa la pérdida de amor entre amigos y de tener que quedarse pues con esa sensación de vacío, ¿no? Que genera la muerte de pues alguna persona cercana, ¿no? Por ahí también en el 2008 decía el buen Kevin que escribió Far Behind por Andy Wood. Él dice que es un gran fan de Mindfunkus y un gran fan de Mother Love Bone, y pues que incluso lo llegó a conocer, y pues la verdad es que pues esa fue su referencia para escribir esta gran rola de 1993 que se llama Far Behind. Ahí se las dejamos, nos escuchamos el próximo miércoles, espero se la pasen bonito esta semana y estén al pendiente también de los otros proyectos que va a haber en Selección Sonora. Ahí los dejo, mi nombre es Ek Martínez, bye.
Now maybe did I mean to treat you bad? But I did it anyway. Now maybe some would say your life was saved, but you lived it anyway. And so maybe your friends that stand around you watch you crumble as you fall down to the ground. And then someday your friends that stand beside as you were flying, oh, you were flying off so high. But then someday people look at you, they're what they call their own, they watch you suffer. Yeah, here you're coming home. And then someday we can take our time to brush the leaves aside so you can reach us. Hey, but you left me far behind. Fire a lion that cold day when you lost control. Shame you left.